Cab Enterprise Group Corporation. Por favor, démosle un aplauso muy fuerte a nuestro siguiente invitado, Luis Gaviria.
Yo, francamente, después de escuchar a las personas que han estado hoy aquí, me siento mucho más humilde porque ha habido historias que me han tocado el corazón profundamente. Solo escuchar el testimonio de Dorothy a mí me mueve profundamente, profundamente. Entonces, en el fondo me deja muy poco decir. Cuando estaba escuchando todo esto, se me hacía en el corazón como un nudo, porque en el año 84 estaba yo acompañando en California a mi profesora, la doctora Marjorie Tumim, que entrábamos allí a un sitio donde estaba McDonnell Douglas, que estaban organizando la primera estación espacial, la Freedom, en esa época. Y recuerdo que cuando nos sentamos a esperar el turno, que yo le estaba acompañando a ella, había un letrero en la pared que decía: para sus necesidades de carga al espacio, consulte primero con McDonnell Douglas. Y yo pensaba que era como un chiste, y era verdad, ellos llevan carga al espacio. Así que cualquiera que tenga algún satélite que necesite instalar, los podemos poner en contacto con esta gente. Cuando yo era un niño, de eso hace muchos años, yo nací en un pueblecito que se llama Urrao, en Antioquia, en Colombia. Hijo de un hombre muy humilde, tenía una tiendecita y fue un gran líder. Él tuvo un solo empleado toda la vida. Imagínense ustedes cómo sería de buen jefe. Y cuando fue a cerrar la tiendecita, le regaló todo lo que pudo porque se lo había ganado ampliamente. Yo de niño era asmático y estaba muchas veces al borde de la muerte. Entonces llegaba un doctor, Iván Restrepo, con su esposa. Era el primer pediatra que estaba en el pueblo. Y la esposa era muy linda, la señora Regina Restrepo. Y cuando ella llegaba, yo me estaba ahogando. Y yo veía a esa mujer, yo pensaba que había llegado un ángel. Entonces yo sabía que ellos llegaban en un carro y yo la veía ella tan linda. Y el doctor. Entonces cuando a mí me decían: ¿usted qué quiere ser cuando esté grande? Yo decía: yo quiero ser doctor, casado y con carro. Yo quiero tener carro también. De niño jugaba con una prima. Una prima, hija de mi prima, o sea, prima segunda, y que yo iba a ser doctor y que ella iba a ser mi enfermera. Bueno, nunca fue mi enfermera, pero ella es mi esposa y está sentadita allí. Mi muñeca. La vida cambia mucho. Yo terminé metiéndome en el cuento de las ciencias. Soy psicofisiólogo clínico, neurofisiólogo y especialista en medicina del estrés. Llegué a ello porque soy muy nervioso. Aquí tengo las manos frías, heladas. Si por mí fuera, me meto debajo de esa silla, pero siento que algo necesito decir y por eso estoy aquí. Mi vida me llevó a estar en unidades de cuidados intensivos y en acompañar a las personas en momentos de un gran dolor. Me llevó también a preparar, acompañar, monitorear lo que se llaman craneotomías despiertas. Es operación del cerebro, en este caso es resección de tumores, generalmente de lento crecimiento, en los cuales hay que operar al paciente despierto. Porque si no se opera despierto, ¿qué pasa? ¿Cómo te fue la operación? No fue supremamente bien. Y cuando le preguntas al paciente, dice: va a estar muy mal. Y es que operamos sin saber qué era lo que estaba saliendo de ese cerebro y solamente a la vista. En ese camino, lo más bello de todo esto ha sido acercarme a la naturaleza humana. Momentos de mi vida que yo tomé la decisión que nunca iba a permitir que mi corazón se endureciera. Por razones del destino, cada rato estábamos en cirugía y de pronto, hay una señora que está sumamente tensa. ¡Lucho! una señora que está tensa, que iba a dar a luz. Entonces terminaba yo, entre cirugía y cirugía, ayudando, apoyando, sosteniendo la mano, y más de una vez tuve el privilegio de cortar un cordón umbilical. Y debo confesarles que hoy día, tantos años después, tengo 61 años, y si yo veo un parto, hoy día me salen lágrimas de emoción de estos ojos. No hay experiencia humana más sublime y fuerte que esa, seguida de lejos por la de acompañar a alguien a cerrar los ojos de manera definitiva, que también me tocó mucho. Pero cuando a mí alguien me dice, ¿y usted quién es? Lo más fácil es decir, yo soy citofisiólogo clínico, soy neurofisiólogo, soy coach profesional de la... Y salen una cantidad de cosas que no son sino regalos que la vida te dio. Fueron privilegios que vienen con responsabilidades muy grandes, porque si a ti la vida te da mucho, te pide mucho, y entonces tienes que estar lista, listo a entregar. Y cuando te cansas, hay que seguir dando e ir más, mucho, mucho más allá. Mientras yo estaba estudiando en California, yo no estaba ilegal, pero estaba con una visa de no es para que sigan la experiencia ni se lo repitan a los amigos. Hey, nosotros conocimos a un doctor por allá que estudió ilegalmente. No, no hay necesidad de eso. Pero yo estudiaba, y no me pregunten cómo se logró, pero yo estaba con una visa de turista y cada 6 meses me iba, cada 6 meses volvía, y era en una angustia tremenda. Y algunos pueden entender eso, hasta cuando eventualmente pude llegar y tener todos mis papeles y que naciera aquí una de mis hijas y luego tener nietos nacidos aquí y crear una historia en este lugar que además debo sellar de una forma muy especial. Yo viví en California muchos años, viví en Florida muchos años, amo mi país Colombia, pero hay otro sitio en este planeta que yo llamo mi hogar, y es Texas. Esto es distinto. Texas es distinto a todo lo demás que yo he conocido. No sé quiénes sienten que eso sea parecido, levanten la mano. ¿Ustedes sienten eso? ¡Oh, sí! Todos los Estados Unidos es un país maravilloso, pero Texas en particular es muy lindo. Entonces, ojo que vienen cosas que pueden ser como muy, muy interesantes. Por ejemplo, ustedes dirán, ¿de lo que va a decir este hombre vale la pena de pronto tener algún material? Yo supe que muchos aquí son educadores. A ver, ¿quiénes son educadores de alguna manera? ¿Dictan conferencias? ¿Son coaches? ¿Quiénes tienen gente a cargo? Levanten la mano. Esa presentación la hice fue para dárselas de regalo, no tanto para ponerla aquí. Entonces, por favor, quienes quieran, entren ahí, que les voy a mandar ese material. Y la grabación, además. Me parece que si queda buena, pues ojalá, y si no, también se las mando. ¡Qué caray! Esto es lo que van a encontrar ahí cuando ingresen al instituto. Y ahí van a encontrar estos dos sitios, estos dos formularios. En el uno solo recibirán los materiales de coaching y liderazgo, que sabemos que no todo el mundo, no podemos aspirar a que muchas personas, toda la mayoría, se formen con nosotros como coaches profesionales, y más que nosotros somos de un entrenamiento de 2 años, no hacemos certificaciones de 15 días ni de 3, no, nosotros creemos que la academia debe tener trabajo, debe tener experiencias, prácticas, envolverte, involucrarte, entonces nuestro programa dura 2 años. Pero de todas maneras, como no podemos llegar a todo el mundo, les damos muchos materiales de regalo, porque creemos que la humanidad es la dueña del conocimiento. Y esos materiales pueden hacer con ellos lo que ustedes quieran de corazón. Pero además somos muy sensibles a un tema, porque mis hijos mayores por poco mueren en un incendio de niños. Y yo recibía a veces en urgencias personas que habían tenido un accidente y estuvieron a punto de perder sus vidas en un accidente industrial, fuera de transporte, fuera de alta tecnología, fuera de lo que fuera. Entonces nosotros también creemos en que hay que empezar a cuidar a las personas desde el hogar, desde la casa, desde que un chico no vaya y de 3-4 añitos estire la mano, agarre una sartén y se la vacíe encima con aceite caliente, hasta muchas otras cosas terribles que pueden suceder. Entonces, hacemos mucho trabajo de HSE, es salud, seguridad y ambiente. Todo lo nuestro es basado en neurociencias. Neurociencias. ¿Por qué las neurociencias? Lo han oído todo el día. Se nos volvió una moda las neurociencias y gracias a Dios. Ojalá que no sea reemplazado algún día por las cardiociencias, cardioliderazgo, cardioadministración y eventualmente gastro, gastroadministración, gastrocoaching, gastro o dermo, quién sabe. Pero no importa. Todo eso lo único que nos dice es que los seres humanos estamos volviendo a lo básico. Y lo básico, básico, tuyo y mío, comienza donde tú abriste tus ojos por primera vez a la vida. En tu familia. ¿Quiénes te criaron? ¿Quiénes te levantaron? Dorothy hablaba de esa historia tan bella, tan profunda. Una niña que mira a las estrellas y en las estrellas encuentra esa resonancia de su alma con esas estrellas solitarias que ahora de una manera analógica, como simbólica, ella puede alcanzar a tocar a través de Mission Control. Y eso es muy potente. Porque sus circunstancias la hicieron. Pero ella eligió porque ella tenía un libre albedrío y empezó a tomar decisiones en medio del dolor. Hace 4 años, ya para 5, mi amor, ¿no? Me diagnosticaron cáncer. Entonces yo, de repente, cuando tú has estado trabajando con pacientes de cáncer toda tu vida, tú te vas volviendo que como que sabes mucho del tema, ¿no? Y entonces, pero cuando te dicen es que el del cáncer eres tú, ¿aló? Tomé la decisión de que nosotros no podíamos tomar esto como una tragedia y que le íbamos a poner buen humor. Tanto que una vez íbamos subiendo las montañas, esto nos sucedió estando en Colombia, fuimos donde el oncólogo, e íbamos subiendo las montañas en el carro y yo, como tratando de sondear cómo estaba la situación en familia, le digo a mi esposa: mi amor, dime la verdad. Yo haciéndome el serio, el doctor dijo Capricornio, Piscis, ¿qué fue lo que dijo el hombre? Y dice mi esposa: cáncer, mi amor, cáncer. Y nos dio a los dos risa. No lo vas a creer, pero nos dio risa. Y entonces comienza un tratamiento muy fuerte de radioterapia. Y hay un momento en que estoy yo en cirugía atendiendo como neurofisiólogo a un paciente que está operando mi compañero, el doctor Carlos Jaime Yepes. Él está ahí en sus cosillas y yo aquí, y yo pensaba, ese en particular, ese paciente tenía cáncer. Y decía yo, qué cosa tan potente, aquí estoy yo paradito con cáncer, acompañando a un ser humano para que salga de su tragedia del cáncer. Dios tiene una sabiduría y un sentido del humor curioso. Y para un momento y te digo, sí, yo sí creo en Dios, porque soy muy pragmático. No porque yo sea un hombre de fe, sino que siempre vi que los que creían tenían otra mirada de la enfermedad y del dolor. Mientras los que no tenían de qué aferrarse, un compañero me decía, es que cuando uno se muere, a la nada, compañero, a la nada. Eso no me gusta. Yo quiero soñar que hay algo más allá, me aferro a ello y por eso soy creyente y por eso se los tengo que decir hoy aquí. Mil gracias. Pero la cosa no para ahí, porque llega un momento en que, espérate, viene todo el desarrollo de las cosas. Entonces te hacen 38 sesiones de radioterapia y te hacen, tuve 2 cirugías de próstata. Y las cirugías de próstata, perdóname, no las hacen por aquí. Es bastante incómodo. Y entonces yo tratando de llevarle un poquito de solaz a mi esposa y tomando la decisión de ser felices, como decía Vivian Green, que ella dice, no sé quién es Vivian Green, pero me encanta lo que dice. Ella dice, la vida, la clave de la felicidad en la vida no es esperar a que acabe la tormenta. Escúchame bien, te lo repito. La clave de la felicidad en la vida no es esperar a que acabe la tormenta, como cuando estamos en problemas, ¿verdad? Sino aprender a danzar bajo la lluvia. ¡Wow! Eso fue potente, potente. Entonces hago todo mi tratamiento. Mi esposa estuvo conmigo todo el tiempo, los hijos. Eso fue una cosa muy valiosa, muy bella. Y siempre la pregunta es, ¿qué te quedó de eso? ¿Qué me quedó? Más alegría, más seguridad, más humildad. Porque cuando tienes un cáncer, cuando tienes sondas puestas en tus partes nobles, como lo diría mi papá, las partes privadas y todo eso, uno no piensa, ¿qué carro manejas tú? No, pues yo no sé ni tengo carro, yo solo sé que me está ardiendo mucho y uno no piensa de veras. De verdad, cuando la tragedia te golpea, tú preguntas, ve, al fin van a comprar el sofá de cuero o el que estaban vendiendo de tel. Nada, todo se vuelve secundario totalmente. La autoimportancia, ser importantes, eso es lo más ridículo del mundo. Mira, es que la única importancia que tiene un ser humano está en su capacidad de dar a otros, de tocar vidas, de entregarse completo. Recuerdo cuando alguna vez atendimos a un señor muy rico que murió y un compañero dijo, bueno, ¿y ese señor qué? ¿Cuánto dejó? Y Norman Spear, uno de mis compañeros, dijo, ¿cuánto dejó? Lo dejó todo. ¡Ah! Y eso es así, lo dejó todo. Porque cuando tú y yo nos vamos, lo dejamos todo. Entonces, ¿dónde está la importancia personal? Dime, ¿dónde está la importancia personal? ¿Dónde está? ¿Quién va a recordar en 200 años cuál era tu portafolio de inversión? Si 3 de los 4 mil millones de dólares los tenías con Warren Buffett, o si los tenías en... Nadie va a saber eso. La humanidad puede que te recuerde por la forma en que ayudaste a que alguien se inspirara a seguir adelante, a no soltar, a no dejar de seguir avanzando, no importa qué. No importa qué. Una vez estábamos en casa, en la Florida, estaba yo con mis dos hijos mayores y un amigo, que se llama Alejito, Alejandro Alzate, y de repente me dice, Lucho, si te quedara un solo minuto de vida y te pudiéramos preguntar, ¿qué nos puedes enseñar? Uf, yo me quedé en shock y le dije, lo primero es que no te des por vencido. En ninguna circunstancia, claro que no en tonterías. No, es que los Cowboys son mejores que los Broncos. No, no te pongas con tonterías, eso no vale la pena. Ni que si del Medellín es mejor que el Nacional, que no, lo que pasa es que el Chivas... No, ni suelta eso no es el punto. En las cosas que valen la pena, nunca te des por vencido. Y de una vez te lo entrego. Mi mamá nunca dejó de orar por mí cuando yo estaba metido en la droga. ¿Quieren conocer un drogadicto? Sí. Pasé de marihuana a cocaína y fue una época vergonzosa de mi vida. ¿Y por qué te cuento esto? Porque no te puedes dar jamás por vencido. Nunca, nunca. Porque si la vida se hubiera dado por vencida conmigo, yo estaría como tengo algunos compañeros perdidos que ya son homeless, son mendigos en sus ciudades. Y el Señor me sacó para otra cosa. Entonces, ¿quién se debe dar por vencido? Nadie, ni con tus sueños, ni con tu esperanza, ni con un matrimonio que se está desbaratando, ni con un ser humano que no te está pagando una deuda. A lo mejor esa deuda que no te van a pagar es uno de esos costosos semestres de universidad que valió bastante y que lo único que tienes que aprender es la próxima vez vas a estar con más cuidado. Entonces, viene una nota muy bella, porque todo gira alrededor de cosas muy simples, familia, muy simples. Y es que, ¿sabían ustedes que en el mundo hay un día de la felicidad y está registrado por la ONU? ¿Quién sabe cuál es el día de la felicidad? ¿Qué fecha? Todos los días deberían ser, pero la verdad es que las Naciones Unidas tomaron la decisión de que la felicidad es un derecho de las personas, que el día de la felicidad es el 20 de marzo de cada año y que es la resolución 66-281. Ya es oficial, tienes derecho a ser feliz. Oficialmente, esto lo inició Jamie Allen en junio 28 del 2012 y se llama el International Day of Happiness y que lo deberíamos resolver todos los días y celebrar y además... Así como deberíamos celebrar el Día de la Madre y una cantidad de días lindos que a veces se nos pasan. Entonces tú dirás, espérate un momento, ¿y qué es la felicidad? Porque te lo voy a hablar de ello en un momento. Es un estado mental o emocional definido por emociones positivas o placenteras que van desde estar contentos hasta sentir intenso gozo. Y mira que no te estoy mostrando un chico en Disney World. Te estoy mostrando un niño, como estuvimos mi esposa y yo en un cabildo indígena donde dimos alguna donación y un mes después había hecha, estaba puesto el techo de lata para una pequeña escuela y andaban celebrando y danzaron a nuestro alrededor sus danzas lindas de agradecimiento y ves a la gente que con muy poco puede ser feliz. Con muy, muy, muy poco. Entonces, aquí estoy yo con una de mis hijas, Juliana. Estamos antes de entrar a una cirugía. Ella terminó, después de estudiar neurociencia, se terminó dedicando a las finanzas porque quería ser muy buena mamá. Y los doctores a veces somos un poquito ausentes de la familia. Entonces, paremos antes de hablarte de este perrito que es una historia muy potente. Me sucedió algo. Porque yo decidí perder la investidura. Porque yo no quiero ser importante ni ser admirado. Yo solo quiero ser humano. Yo solo quiero que cuando yo cierre mis ojos definitivamente en este planeta, alguien tenga algún buen recuerdo, como decía esta mañana Rafael Jaramillo, hice una contribución. Y a eso nos dedicamos todos los días de la vida nosotros, en lo que hacemos, mi esposa y yo y un grupo de personas muy bellas, derramadas por todo el mundo. Entonces, todo esto te lo cuento para que te invites, si tú lo quieres, que la vida es más simple en los pequeños detalles. Es genial cuando empiezas a disfrutar cosas pequeñas. Muy pocas personas no se dan cuenta de lo maravilloso que es poder respirar sin un tubo en la garganta. Porque la felicidad comienza con una actitud de gratitud. ¿Qué es lo que tienes hoy? ¿De qué dispones? Entonces, yo quería, como sé que muchos de ustedes van a querer usar esto en sus trabajos, en sus talleres y todo, estos son algunos de los precursores de los estudios de la felicidad, que son Martin Seligman, Ed Diener, Ruth Benhofen, Paul Anand, Dasher Kellner y Sonia Lyubomirsky. Estos son personas que en lugar de estudiar cómo es el cerebro y la actitud de una persona enferma, ¿cómo hace la gente para ser feliz? ¿Cuáles son las estrategias? O sea, esto ya está medido, medido. La ciencia es un lenguaje muy lindo, muy potente. Yo amo la ciencia, primero porque me acercó a Dios. Segundo, porque me acercó a la vida misma. Tercero, porque la ciencia en el fondo es la búsqueda de la verdad. Cuando ustedes vean científicos muy, 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 muy endiosados, qué pecado, se les afectó el ego. Pero es que un verdadero científico tiene una actitud humilde y de asombro. Solamente acuérdense del rostro de Dorothy. Eso es ciencia, con asombro, pero no con arrogancia. Entonces se busca la verdad. Y la verdad, una cosa es decir, es que yo opino que para ser feliz hay que necesitar esto y esto y esto. Perdóname, conmigo, como hombre de ciencia, solo vas a tener evidencia. No te puedo dar otra cosa. Lo demás son opiniones. Entonces, según Seligman, te dejo esto como material, está desde el placer a la participación intensa en pequeñas cosas, actividades que te entretienen, disfrutas, esos estados de flujo de los cuales hablan algunos autores. Las relaciones son esenciales para que nuestra capacidad de ser felices se dé. Es impresionante, pero también vivir una vida con significado y propósito. Quienes somos coaches aquí, coaches profesionales, sabemos que las personas tienen metas, pero esas metas tienen que ser identificadas con el propósito que hay detrás de la meta. Ejemplo, quiero comprar una casa. ¿Cuál es la parte lógica de la meta? Pues puedo comprarla, vamos a suponer, tienes un presupuesto, tienes una plata guardada, voy a comprar una casa de $200,000, por decir algo. Muy bien, ¿de cuántas habitaciones? De 3. ¿En qué área? Más o menos aquí, para que los niños puedan ir a esta escuela. Eso es lo lógico y lo normal. Pero detrás de esa meta hay algo que se llama sentido, se llama propósito, se llama el valor interior que tú le pones a eso. ¿Por qué estás comprando esa casa? Porque quiero sentir seguridad. Porque si yo falto, mis hijos no van a tener que salir para otro lado. Porque esa casa propia les va a dar a ellos el sentido de poder poner su póster, su afiche, su cuadrito, las fotitos de la secundaria y sentarse con sus amigos y decir, esto es nuestro. Ah, entonces no eran los $200,000 ni el número de habitaciones. No, es lo que en el alma ese objetivo nos da. Y entonces eso hacemos los coaches, ayudamos a acompañar a las personas en ese proceso de encontrar qué es lo que quieren hacer y por qué lo quieren hacer, porque si el por qué no es suficientemente fuerte, uno se desanima en el camino. Entonces, metas personales, todo este cuento que ustedes quieran, miremos que la felicidad no tiene raza, no tiene raza. Ya Paul Ekman, un psicólogo muy, muy interesante, determinó y mostró en sus estudios que hay gestos y emociones que son universales, que no tienen que ver nada ni con los británicos, ni con los canadienses, ni los chilenos, ni los bolivianos. Son universales. Entonces, esta es una de las partes más lindas. La felicidad como estudio, que es ese querer sentirnos bien, está hoy como sustrato para otra cantidad de disciplinas muy lindas. Hace 3 meses estábamos en la Universidad de Harvard, estábamos en una actualización que se hace cada año de 3 días de lo que se llama medicina de estilo de vida, que hace años se sabía que el estilo de vida es importante. Es la misma historia. Tú abres un libro y te va a decir, haz ejercicio. ¿Y por qué? Porque nuestro cerebro está diseñado de manera que cuando nosotros nos movemos, cuando nosotros generamos ese movimiento, y pudieron ver algunos un video de la primera dama bailando con unos chicos en un movimiento que hay acerca del movimiento. ¡Movámonos! Hoy día hay gerentes y médicos e ingenieros que hicieron poner treadmills, que pusieron caminadores de esos eléctricos en la oficina, porque se dieron cuenta que cuando uno camina varias veces en el día, está más despierto, más lúcido y más alegre para moverse. ¿Por qué? Porque estás liberando endorfinas, porque estás liberando dopamina, y eso es una locura. Pero es que así fuimos diseñados en primer lugar. Nuestros antepasados no estaban sentados en cubículos ni en oficinas. Todo era caminando largas distancias, caminando. Y los que estaban de buenas en un caballo. Entonces, así quien no libera endorfinas, trotando, qué sé yo. Entonces, mira cómo la medicina de estilo de vida te va trayendo a ciertas cosas que son importantes. Ahora, míralo de esta manera. Todo ser humano, después de unas horas de trabajo, está agotado. Créeme. ¿Y cómo haríamos tú y yo para hacer esto? Para que podamos tener una actitud mucho más potente. Por favor, nosotros fuimos desarrollando en los años una metodología práctica basada en neurociencias de cómo se puede uno gestionar libremente sus estados de ánimo y no ver como que es que hoy amanecí deprimido. ¿Quién te dijo que tenías que quedar deprimida o deprimido? Si tú y yo tenemos una maravillosa configuración en forma de nuez arrugada, como decía la doctora Majul esta mañana, debo decir Najide Majul, porque eso es de origen árabe, ¿o no? Bravo. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de hoy, a ver, ¿a quién le interesaría saber cómo gestionar sus emociones para que cuando esté notándose como bajito, tristongo, melancólico, diga, no, yo quiero estar feliz porque elijo estar feliz? Levante la mano el que quiera. Bueno, la semana entrante nos vamos a reunir en Dallas. No, mentiras. No, eso es aquí y ya. Eso es aquí y ya. A ver, quiero por favor, esto es sumamente incómodo, pero lo necesitamos para lograrlo. Síganme la corriente en un par de pequeños ejercicios. Pongan la manito así, por favor. En esa mano, hagan de cuenta ustedes que tienen un limón. Un limón, mírenlo en su imaginación. Es un limón partido a la mitad, muy jugoso, muy ácido. Quiero que te imagines que ese limón es jugoso y ácido, mucho. Y le vas a echar, con un salero imaginario, un poquito de sal. Y quiero que te imagines que esos granulitos de sal se están disolviendo en el jugo. Quiero que los mires. Oye, mira, mira cómo está bajando el jugo por aquí. A ver, pásale la lengua, que no se te vaya a ensuciar la ropa. Eso es, eso. Ahora me haces un favor, mete tu boca en el limón. Ya, ya. Encarnízate ahí. O enlimónate, yo no sé cómo se dice. ¿Quién de ustedes tiene un poquito más de saliva en este momento que hace 2 minutos? Levanten la mano. A no ser que estés tomando fluoxetina o cualquier otra cosa, es probable que hayas producido un poquito más de saliva. ¿Y qué fue lo que pasó? Aquí tenemos una experiencia muy linda y simple que aprender. Y es que así como es el asiento de la inteligencia en conjunción con muchos otros sistemas, porque el cerebro no es solo cerebro. El cerebro es un órgano ingenuo y se deja engañar. Si tú le entregas información al cerebro que no es, él confía en tu buen juicio. Mira que en ningún momento hubo un sistema de control que dijera, un momento, antes de producir saliva, queremos verificar con los ojos y con los dedos la temperatura del cuerpo que hay en las manos, la presencia del limón, porque estamos en un estado de cosas que necesitamos reducir costos. Nunca. Tú te imaginaste el limón y el cerebro de una permitió que se estableciera ese vínculo y que tus glándulas salivares produjeran saliva. Pero de la misma manera, cuando tú pones un pensamiento triste, negativo en tu mente, el cerebro inmediatamente genera una cascada de neurotransmisores que te pueden llegar a producir no saliva, sino lágrimas. O una tarde echada a perder. ¿Y cuánta tarde nos queda a nosotros? ¿Cuánto tiempo nos queda a nosotros? Entonces, siguiendo eso, ¿qué te diría yo si yo te propusiera algo? Mira, hay un triángulo muy simple que es la postura física, el enfoque y el lenguaje. La postura física, hazme el favor, aquí es donde necesito que me sigas la corriente. Ten la bondad y muéstrame un día que estés tú muy triste, muy angustiada o angustiado, muy bajito energéticamente y emocionalmente, ¿cómo pones tu cuerpo? Muéstramelo. A ver, ¿quién se va a lucir en esto? A ver, hay unos que siguieron así. Ay, yo los felicito. Para bien así. Mira, lo primero es que cuando uno está triste, el tono muscular se rebaja. Está demostrado que cuando un atleta está triste, no cumple con los mismos estándares que cuando está contento. Porque es que de verdad se pierde fuerza. A ver, muéstrame cómo es triste. A ver, bien triste. Y te voy a pedir, y hazlo sin temor de verdad. Trae un pensamiento de algo fastidioso que te pasó recientemente. Y entretén ese pensamiento por unos segundos. Muy bien. Ahora para. Ahora muéstrame si te gustan los deportes o alguien que tú amas hizo algo muy valioso, tu nieta se graduó, o tu equipo favorito metió un gol, o tu equipo favorito es un touchdown, o no sé qué pasó. Muéstrame qué es lo que tú haces cuando mete un gol. Dime, ¿qué haces? ¡Bravo! Hay sonidos y hay movimientos físicos. Y hay uno que se demostró que es universal, y es este. Es curioso. Es curioso, puede ser entre los bosquimanos o meterte tú en cualquier sitio de Nueva Guinea y entonces están persiguiendo un animal tran y lo cazan. Y no importa si son chiquitos, flaquitos, hacen esto. Otros hacen otra cosa. A ver, hazme tu movimiento. ¿Cuál sería tu movimiento si no fuera este? Hazlo, a ver, ¿cuál sería? ¿Y qué dirías? Yes, sí, yupi. Ahora quiero que te imagines y solo observa tu físico, tu estado de ánimo, esas sensaciones sutiles. Quiero que hagas un rostro de seriedad y di no. No. Pero definitivamente di no.
No.
¿Y cómo te sientes? Pero hay veces que un ser humano, por dignidad, tiene que decir no. Pero sí. Como las chicas que hubo alguien por ahí, que yo sé que ustedes no saben, pero que estuvo un candidato fastidiándolas y ellas dijeron no. Yo sé si saben o no sé si saben, pero bueno, eso ha pasado. La dignidad a veces te pide decir no. Pero cuando las cosas son buenas y vale la pena, quiero que observes si tú lanzas hacia atrás tus hombros, pon hacia atrás tus hombros y di en voz alta ¡sí!
¡Sí!
Y observa tu cuerpo y tus sensaciones. Di otra vez ¡sí!
¡Sí!
Ahora pon las manos en V de victoria.
¡Sí!
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 Respira profundo y di, grita ¡sí!
¡Sí!
¿Tú vales la pena como persona?
¡Sí!
¿Tú eres triunfadora o triunfador?
¡Sí!
Muy bien. ¿Y cómo te sientes?
¡Bien!
Muy bien, ahora escúchame, porque es que tú vas a decir, Luis, pero yo no puedo salir por uno de los pasadizos de la NASA gritando, ¡sí! ¡Sí! Porque van a decir, she's not fit for service, ella no puede estar más con nosotros. ¿Qué hace uno y qué hacemos nosotros cuando estamos en un escenario? De la misma manera que tu cerebro no registra si hay o no limón, el cerebro, tú le puedes decir con la imaginación que tú tienes tus brazos levantados. Entonces no los levantes físicamente, pero yo en este momento ando con los brazos en V y ando en mi alma gritando que sí, escucha y verás. Y grita tú también. Imagínate que tienes los brazos en alto y estás gritando sí, sí. ¿Sientes la sensación? Es pequeña. Pero esto lo hemos hecho de manera sistemática y hemos descubierto que si una persona lo practica siquiera 5 veces al día, en unos 20 o 25 días se le vuelve como una segunda naturaleza. Y está diciendo, ay, me estoy como bajando de energía. ¿Y qué logras tú con esto? ¿Que cambie la realidad? No, tu actitud ante la realidad. Porque es que la realidad vuelve y juega. La realidad es una y a veces nos abofetea. Pero ¿quién recibe la bofetada y cómo la recibe? Es la diferencia entre desarrollar resiliencia o no desarrollarla y poder rebotar después de circunstancias difíciles. Entonces tú dirás, entonces, ¿cuál es la gestión emocional? Que tú haces una afirmación de tu libertad interior. Nada ni nadie merece que tú tengas un ataque cardíaco. Nada ni nadie merece que tú necesites o tengas una úlcera péptica. Pero tú tienes derecho a tu estado de paz y de felicidad cada que puedas. Fue tu regalo de nacimiento. Y cualquiera que mire a un chico que no tenga un dolor está en paz, en un estado de plenitud, chupándose el dedo gordo del pie derecho, no sé qué esté haciendo, encontrándose y tocándose y mirando un bebé, mira a un bebé. Es su estado normal, es de paz y de felicidad. Y tú y yo tenemos derecho a reclamar ese estado con una práctica simple, diaria. Levanten la mano los que están dispuestos a ensayar durante las siguientes 3 semanas, siquiera 5 veces al día esto. Por favor, pero me lo cuidan, y les voy a mandar, ahora sí saben por qué les voy a mandar este material. Levanten la mano los que se van a inscribir para recibir el material. A ver, ¿ya les empezó a gustar? Muy bien, entonces esto es simple, familia, porque les voy a enseñar la segunda parte del ejercicio. Yo puede que viva unos 30 o 40 años más, pero podría ser que esta noche sea mi última noche. Y los voy a dejar empezados. No tiene riesgo, vea. La postura física le manda al cerebro una señal diferente a cuando nos dejamos bajar, porque es una vía doble. El cerebro está manejando estados físicos, fisiológicos, neurobiológicos, digamos bajitos. El cerebro manda la señal al cuerpo, pero el cuerpo también manda señal al cerebro. Entonces, si tú te enderezas y caminas como una princesa, como un príncipe, pero entiéndamelo bien, porque si alguno de los chicos aquí camina como una princesa, se nos enreda la cosa. No, tú como un príncipe, ella como una princesa, a menos que estemos en un drag queen tournament en alguna, bueno, entonces, familia, mucha atención. Viene el enfoque. ¿En qué viene el enfoque? ¿En qué ponemos nuestra atención en cada momento? ¿En qué ponemos nuestra atención en todo momento? ¿En qué te enfocas? Les voy a contar una breve historia. Hace muchos años, en una clínica donde trabajaba, me llamaron a cuidados especiales. Una de las enfermeras me dijo, Luis, hay un señor que le acaban de hacer su tercera amputación, tiene una enfermedad arterial obstructiva crónica, es un hombre de 65 años, no le queda sino un brazo, puede venir. Y yo me imaginé que iba a llegar obviamente a levantarle los ánimos a un pobre ser humano que está mutilado, soltero me enteré, y entro yo y me lo encuentro recostadito en 2 almohadones, sin piernitas, sin brazo a nivel articular y con la mano así. Don Fortunato, yo soy el doctor Luis Gaviria, ¿cómo está? ¿Cómo le va, doctor? ¿Y usted qué pues? Cuente a ver. Campesino, él de mi tierra, que hablan como hablo yo, pero un poquito más fuerte. Cuénteme, don Fortunato, entonces veo que salió de ayer de su amputación y cómo se está sintiendo.
Ah, más bien tratado, doctor. No, esta gente aquí es adorable, gente muy querida.
¿Y usted cómo se siente de que ahora tiene un brazo menos?
Ah, las cosas son como son. Si mi Dios me quita el otro, no faltará quien me rasque la nariz.
Cuando yo vi a este hombre, francamente entré en shock. Estas son historias reales. Yo no tengo que inventar ninguna de ellas. De hecho, estoy escribiendo un libro sobre solo estos temas. ¿Te das cuenta que hay seres humanos? Él está enfocando toda su capacidad de ser feliz, no en lo que le hace falta, sino en lo que le queda. ¿Y quién te va a cuidar? Y me dijo, una sobrina, ella se quedó. Se quedó en mi tierra, es que nunca se casó.
Ella se quedó y ella ha sido muy buena conmigo, ¿para qué? Sí, no, no, yo muy bien, no faltaría más, no faltaría más.
Y yo me quedé en esa sensación de estar enfrente de un héroe de la vida. Y como esa historia, hay muchas y ustedes también conocen sus propias historias. Esto es absolutamente bello. Y otra cosa, mira, el lenguaje. Cambias tu postura, cambias el enfoque y cambias tu lenguaje. Y te voy a enseñar la técnica del sándwich. Postura y músculos, entonces endrézate. Eso es, pon tus hombros hacia atrás. Ah, no, no, pero ven, vuelve a entristecerte, entristécete. Dale, otra vez, ponte triste, ponte triste. Y ya, endrézate. Eso. Vuélvete a poner triste otra vez. Endrézate y ponte feliz. Te quiero decir algo y esto es real. ¿Sabes cuánto se demora el organismo en pasar de una emoción a una que uno elige? Lo que dura el latido de un latido del corazón. Eso se demora el corazón en mandar su primer envión. Desde las glándulas internas, desde hipófisis, epífisis, todo lo que usted quiera, adrenales, todas esas cosas, un latido del corazón, y es voluntario. Entonces te voy a invitar a que nos enfoquemos en imaginar algo de ternura, no sé, el gatito lindo, un abrazo de mi mamá, de mi esposa que amo tanto, de mis hijos, de mi nieta, que salió de ojos azules, la cosa más hermosa. Pero el abuelo por el lado de la mamá es negro, eso es la cosa más bella. Ella nació entre blanco y negro y nació, es una cosa espectacular. Entonces, amor, triunfo. Entonces imagínate algo que te dé ternura. Una sensación de amor, de que alguien que te ama te está abrazando. Presente o ausente, te está abrazando. Imagínate por un momento en que recuerdas un triunfo que tuviste. Cualquiera que puede ser. Tú te demoraste para poder comprar un par de zapatos y al fin los pudiste comprar como tú querías y estás feliz. No tiene que ser un carro. Mira, y un momento de paz. Y quiero que respires eso. O sea, hombros atrás, ternura, paz. Esas son las capas que estamos poniendo al sándwich. Imagínate triunfo, imagínate paz. Imagínatelo. Y manténlo unos segundos ahí. ¿Qué crees que estaba yo haciendo ahí cuando estaba sentado esperando el turno? No sabiendo si mi boca se iba a poder abrir después de que Dorothy terminara, porque yo decía, yo, me quitó todo el tema esta dama, yo debería haber hablado con ella antes. Estaba yo ahí haciendo gestión emocional y pidiéndole a Dios que pusiera en mi boca alguna palabra que te sirviera hoy a ti. Eso es todo lo que estaba yo haciendo. Y cuando venía caminando, yo venía todo tenso, pero en mi imaginación venía así. Esto es lo que necesitamos hacer tú y yo. Te tengo de regalo todo este cuadro que saqué de Sonia Lyubomirsky sobre un libro muy bello de ella. Cualquiera que quiera hacer talleres, ahí tienes tu mapa para hacer tus talleres sobre la felicidad. Ahí los tienes. Nosotros los coaches acompañamos a las empresas a establecer programas. Esto es lo que nosotros hacemos, te lo voy a mandar, ¿no? Tómale fotos si quieres y todo, pero ahí lo tienes. Ahí, yo te lo mando con mucho, mucho, mucho amor. Pero mira que es simple. En este mundo se necesitan coaches entrenados, bien entrenados, certificados por asociaciones profesionales. Lo digo porque es importante que esto se sepa. Haciendo un pare, todas estas cosas las hacemos porque el mundo necesita, más allá de las profesiones duras, volver a tener inspiración para vivir. una invitación. Hay muchas felices asociaciones. Una asociación profesional que certifique, para comenzar, debe ser sin ánimo de lucro. Esa parte es como importante, que esté establecida hace tiempo. Que el programa en el cual tú entres a estudiar, y no tiene que ser el nuestro, porque es que hay muchos programas muy buenos en el mundo de corazón. Que tú sepas que la gente está haciendo su trabajo bien. Que tú sepas que cuando vayas a estudiar coaching, te van a entregar uno de los paquetes de desarrollo personal más potente que hay, suplementario, que es una cosa hermosísima, que tú vas a poder ayudar a una cantidad de personas a triunfar, y algo que te va a parecer loco. Yo a mis 61 años sigo pensando que podemos cambiar el mundo. Sí, ¿quiénes quieren cambiar el mundo? Levanten la mano. ¡Wow! Quienes quieran, con todo el amor, cada cierto tiempo, nosotros tenemos base en Dallas, Texas, pero hacemos webinars e invitamos a varias personas. Entonces pueden entrar y nos reunimos y utilizamos un aplicativo sumamente fácil, amable, y mantenemos nuestras pilas, nuestras baterías cargadas. Porque uno de los elementos para estar felices y continuar con nuestra pasión es asociarnos con personas parecidas a nosotros en valores, en sueños y en esperanzas. Esto es simple, es muy potente. Quiero que sepan también que estas son las asociaciones con las cuales nosotros trabajamos. No porque sean las más importantes, sino porque llevan mucho rato establecidas. Son confiables. Y que, de todas maneras, yo te pregunto una cosa. De veras, quienes tengan ahí manera, tomen nota, o por lo menos, o en el teléfono entren, porque tarde o temprano vas a ser parte de esta humilde comunidad. Estos somos nosotros, un grupo de coaches regados por el mundo. Algunos médicos, ingenieros. Tenemos un caso bellísimo de una señora que a los 59 años no había terminado bachillerato, y entonces ella tomó la decisión de estudiar, y completó su bachillerato, y luego se recibió como psicóloga a nivel de pregrado, y se está formando como coach profesional, y se nos gradúa en diciembre. Esta mujer ya tiene 63 años o algo así. De hecho, Jimmy, tú la conoces, Rubiela Palacio. Entonces, ese es el tipo de personas que tú te encuentras en el mundo del coaching. Personas que quieren tener más herramientas para dar, para compartir. No es que el coaching sea lo único que hay. No, y el coaching no sirve para todo, eso lo sabemos. Pero te da herramientas muy potentes. Yo te hago una pregunta. ¿Cuál es el valor tuyo y el valor mío en este planeta? ¿Habrá algo más valioso que ayudar a otro ser humano a que encuentre su sitio, su misión, y que encuentre la pasión de lo que le puede mover en la mañana? Sea para que se cure, sea para que restituya su matrimonio, sea para que saque adelante a sus hijos, sea para que encuentre algo valioso que hacer y decir: hoy valió la pena estar vivo. Hoy valió la pena levantarme. Pues yo quiero decirles a ustedes muchas gracias, porque María Victoria me llamó a invitarme, pero ella nunca me dijo todo lo que yo me iba a llevar hoy de aquí. Y muchas gracias, María Victoria, de verdad. Me voy con el corazón lleno, pleno. Tisi y yo hemos estado felices ahí, sintiendo que hoy teníamos que estar aquí. No había otro sitio donde estar. Un abrazo extensivo a cada una, a cada uno. Muchas bendiciones. Pero antes de que nos vamos a despedir, a cada uno le han entregado un globito de piñata. La piñata no la pudimos traer porque no hay donde colgarla, pero por favor, ten la bondad y me vas a hacer un favor. Vas a imaginar que uno de tus sueños lo vas a convertir en aliento y lo vas a meter en ese globito. Dale. Y luego otro, y uno de mi hijo, y uno de mi esposa, y lo vas inflando. Si se te revienta el globo, no te preocupes, que lo único que significa fue que se liberó. Dale, y cuando ya tenga un tamaño más o menos como regular, le echas un nudito, lo cierras con un nudo. A ver, eso, más sueños. Ahí se revienta, no importa, llegamos a darte otra. Y si no, ya tendremos a quien apoyar. A ver, vamos echándole un nudito a ese globo. Eso es. Y ahora, por favor, ¿ya le echaste el nudito? A ver, levanten la mano los que tengan ya esto, no importa, eso fueron que se liberaron. Te vas a poner de pie, por favor. Te vas a poner de pie. Corre los asientos hacia atrás. Corre los asientos hacia atrás. Y algunos salgan a la mitad y otros pueden salir por aquí. Y lo único que vas a hacer es, estos sueños que tienes ahí guardaditos, tú sola no los puedes conquistar. Necesitas a otras personas. Entonces vamos a lanzar esos sueños y no vamos a dejar que el globito de nadie se caiga. Tíralo para arriba y vamos a jugar un ratito. Eso es, que no se caiga, que no se caiga, que no se caiga. ¡Bravo! Ayúdale a los demás. Entrégales tu globo con confianza. Compártelo con alguien más. ¡Eso es! ¡Bravo! ¡Maravilloso! Y se cayó uno, lo levantas. ¡Bravo! ¡Qué belleza! ¡Excelente! Y ahora vamos a liberar la energía de esos globos. ¡Estállalos! ¡Ya! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Una vez más, muéstrame tu tristeza. A ver, muéstrame cómo eres tú triste.
Me encantó.
Otra vez. Otra.
Me encantó.
A ti, a mí también, de ti. Familia, mira, atención. Luego de la tristeza, muéstrame la tristeza otra vez. Es que usted puede jugar con la tristeza porque se la quita cuando quiera. Esa es libertad interior. Hazme el favor, muéstrame tristeza, muéstrame tristeza. ¡Alegría! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Sí! Con harta fuerza, manos arriba. ¡Sí! ¡Sí! Dale un abrazo a la persona que tengas al lado, si se deja. Muchas gracias, muchas gracias. Amén. Y a ti también. Amén. Amén. Muchas gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias. Y entrego por aquí mi micrófono.
Sí. Otro aplauso fuerte, por favor. Grandes presentaciones. Ah, no contó la historia del perro. Todos están preguntando por el perro.
Ay, sí. No, pero esa es importantísima y dura 2 minutos. Ustedes me lo permitan, se la relato. Miren,
tomemos asiento, cuento, por favor.
El cuento del perro fue una cosa muy fuerte para mí y se las voy a referir en instantes. En instantes se las refiero. Sucede que en los años 60 el doctor Martin Seligman, en esa época él estaba como buen psicólogo y haciendo investigación, hicieron un estudio de qué pasaba cuando a un animal se le imponía tortura. Y en honor de la ciencia empezaron a torturar un perrito con descargas eléctricas dolorosas. Y entonces en una escena se ve al perrito en una caja, en una jaula amplia. En un rincón de la jaula está él y hay sensores eléctricos y cosas donde están metálicas y él va a recibir descargas eléctricas y él siente las descargas que son por ahí cada 20 segundos y brinca y chilla y grita y gime. Y esto, lo más duro es que el animalito no se mueve. Él no tiene sino que dar 2 pasos y está en la parte donde no tiene descargas eléctricas. ¿Qué le pasó a esta criatura? Una semana antes el perrito lo tenían en perfecto confinamiento, amarrado de patitas, manos, todo, y le daban las descargas eléctricas una y otra vez. Él luchaba, él gritaba, él se hacía sus necesidades y lo seguían torturando, hasta cuando su cerebro aprendió que no importa lo que hiciera, no podía escapar a su tortura. Y nació el concepto muy doloroso de desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida sucede cuando un ser humano lucha y lucha y no es capaz de soltarse de una situación terrible, y lucha y lucha y sigue, y no importa si la situación siga siendo horrible, la persona no es capaz de escapar a ella, porque su cerebro ya quedó registrado que la tortura es inescapable. Cuando yo me enteré de esto hace años, uno cada rato oía decir, ven, fulana de tal se casó, pero está tan mal casada, y ese hombre la maltrata. También oí de casos de esa mujer lo maltrata, pero no es capaz de irse de ahí. Y yo escuchaba que alguien decía, es que seguramente le gusta sufrir. Seguramente, así como hay masoquistas, hay sádicos. Entonces, acabo de inventar un nuevo término, ni sádico ni masoquista, sino sadoquista. ¡Wow! Caramba, mi cerebro está. Entonces, no era que fuera masoquista. Por fin entendí que hay seres humanos que tú y yo conocemos, y es probable que en algún momento tú y yo de nuestras vidas, en algún rincón, tuvimos desesperanza aprendida. Y es hora de movernos hacia la libertad, de verdad. Entonces ya esto nos trae, primero, elementos para no juzgar a nadie cuando vemos que son incapaces de salir de su dolor. Y segundo, hoy tenemos una herramienta poderosa, gestión emocional. Entonces, después de esa historia, ¿qué hay que hacer? Levantar los brazos y decir,
¡sí!
¡Sí! ¡Pero con más fuerza!
¡Sí!
¡Sí! ¡Con más fuerza!
¡Sí!
Muchas gracias, bendiciones para todos.